Bueno, continuemos en los evangelios donde esto nos muestra acerca del reino de Dios y hemos visto que para entrar en el reino de Dios, y veremos esto un poco después, usted debe desarrollar el carácter de Dios a través de guardar las leyes y mandamientos espiritualmente. Y luego otras partes del Nuevo Testamento muestran que es una relación entre usted y Dios el Padre y Jesucristo. Continuemos donde dejamos, allá en Mateo 5, en el verso 38. Mateo 5, verso 38 dice: Ustedes han escuchado que fue dicho, un ojo por un ojo y un diente por un diente, pero yo les digo, no resista el malo, antes, si alguno lo golpeara en su mejilla derecha, gire a él la otra también. ¿No hizo Jesús esto cuando él fue arrestado? ¿No hizo también esto cuando él fue llevado afuera para ser crucificado y azotado y golpeado? Sí, él lo hizo. Entonces, él también dice, sigamos. Y si cualquiera lo demandara ante la ley y tome tu vestido, dale a él tu capa también. En otras palabras, haga un arreglo justo. De esto es lo que está hablando. Continuemos. Y si cualquiera lo obligara a ir una milla, ve con él dos. En otras palabras, cualquier cosa que usted haga, vaya más arriba y más allá. Dele a aquel quien le pida. Esto significa, usted da si alguien está en necesidad y ellos necesitan ayuda. Alguien recibió una llamada. ¿Le gustaría dar sus órganos cuando usted muera al banco de órganos? Bueno, usted no de esta clase de cosa. Esto no está hablando acerca de todo, pero esto significa con alguien en necesidad. Sigamos. Y no rechacen a aquel quien desea pedirle prestado. Esto enlaza justo con Santiago 2 también, que si su hermano o hermana tuviera necesidad, usted ayúdelos. Si el extranjero tiene necesidad, ayúdelo. Usted tiene que usar sabiduría. Usted no está para dar y dejar que ellos tomen y tomen y tomen y tomen, y ellos realmente no están deseando hacer lo que tienen que hacer. Porque Jesús dijo, ustedes siempre tendrán al pobre con ustedes. Y hay algunos hoy, ¿qué hacen? Ellos hacen una vida mendigando por dinero. Así que usted tiene que usar sabiduría y discernimiento en esto. Aquí hay un muy completo cambio del Antiguo Testamento. Leamos el verso 43. Ustedes han escuchado que fue dicho, usted amará a su vecino y odiará a su enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a aquellos quienes los maldicen, hagan bien a aquellos quienes los odian y oren por aquellos quienes ultrajadamente los usan y persiguen. ¿Por qué? Porque esta es la forma en que usted los pone a ellos en las manos de Dios. Si hay algo que usted necesita hacer que es justo y bueno, esto necesita hacerlo para aliviar la situación por todos los medios. Pero usted no necesita tomar esto en sus manos con venganza. Usted ore por su enemigo, especialmente en esta forma. Esta es mi oración. Dios, manténlos lejos de mí. Y si ellos le causan problemas y dificultades, ore por ellos, para que ellos cambien sus mentes. Ore por ellos, para que ellos vean lo que es correcto. Ore por ellos, para que ellos entiendan que lo que están haciendo no es correcto. Y si Dios los lleva a ellos a hacer esto, por supuesto, ellos por su parte necesitan llegar a esto. Pero usted ve que aún Dios es capaz de obrar y cambiar la mente de personas de mente carnal para darle gracia y favor en sus ojos. Así que todo se aplica aquí. Note, aquí está por qué hacemos esto. Y esto nos dice que aunque Dios nos ha llamado, aunque Él nos ha dado el conocimiento de lo que Él quiere que hagamos, aunque Él nos ha concedido su espíritu, nosotros no estamos para ser exaltados sobre otras personas. Nosotros no pensamos que somos mejores que algún otro. Si Dios lo ha llamado a usted, esto es probablemente un buen indicio que usted es el débil del mundo, ¿verdad? Él no ha llamado al poderoso. Él no ha llamado al fuerte. Él ha llamado al débil. Así que Él dice que la razón por la que hace esto es. Leamos el verso 45. Para que ustedes mismos puedan ser los hijos de su Padre, quien está en el cielo. Esto es lo que Dios quiere que usted entienda. Ahora, tan solo ponga en su margen 1 de Juan 3, versos del 1 al 3. Que nosotros somos llamados los hijos de Dios. La misma cosa aquí. No que nosotros pertenezcamos a una nación y como los escribas y fariseos dijeron, tenemos a Abraham por nuestro padre, somos israelitas y por lo que somos, Dios está con nosotros. Somos judíos y somos el pueblo favorecido. Bien, este tipo de parecer, si examina los hechos verdaderos de lo que hay en el mundo hoy, usted puede reconsiderar que de pronto ustedes no lo son. ¿Cómo pueden ustedes ser si rechazan a Jesús? Ustedes pueden tener recompensas del Dios de este mundo, Satanás el diablo, pero con seguridad ustedes no tienen las bendiciones de Dios, porque si ustedes no conocen a Cristo, no conocen a Dios. Aquí está por qué. Nosotros no vamos a ser levantados. Leámoslo. Porque Él causa que su sol levante sobre el malo y sobre el bueno, y envía lluvia sobre el justo y sobre el injusto. Así cada uno recibe esta bendición de Dios. De hecho, esto es necesario para vivir. Él también dice, sigamos leyendo. Porque si ustedes aman a aquellos quienes los aman a ustedes, usted tan solo tiene su pequeño círculo cerrado de amigos, o su pequeño club, o su pequeña iglesia, o cualquier cosa que esto sea. Si usted solo ama a ellos y usted odia al resto, usted desprecia a los demás. Sigamos. ¿Qué recompensa ustedes tienen? ¿No practican los colectores de impuestos la misma cosa? Hay mucho de esto en el mundo. Oh, si usted pertenece a nuestro club, lo aceptamos. Y aquí está nuestro saludo de mano secreto para que sepamos que usted pertenece a nosotros. O usted tiene un distintivo o un letrero o un anillo. Y sí, todos lo aceptan a usted. Pero, ¿cuál es su recompensa? Continuemos. Y si usted saluda a sus hermanos solamente, ¿qué ha hecho usted que sea extraordinario? Esto va a pasar de cualquier forma. Sigamos. ¿No practican los colectores de impuesto la misma cosa? Ahora, aquí está el resumen de esto, y este de pronto es el verso más importante en el capítulo 5, fuera de los versos 17 y 18. Leámoslo. Por tanto, ustedes serán perfectos. Y esto significa, usted estará en el proceso de llegar a ser perfecto, venciendo estas cosas con el poder y espíritu de Dios. Para que pueda tener la mente de Cristo, para que pueda desarrollar la rectitud de Dios desde dentro del corazón. Esto es lo que Dios quiere. Sigamos leyendo. Ustedes serán perfectos, aun como su Padre, quien está en el cielo, es perfecto. Esta es la meta. Esto es lo que nosotros debemos tener en nuestras mentes. Esto es como nosotros miramos en cuanto a lo que nosotros hacemos con las enseñanzas que tenemos del Nuevo Testamento, las enseñanzas de Jesucristo sacadas de los Evangelios y también las enseñanzas enteras de Dios, porque todas ellas vienen de Dios. ¿No es esto correcto? Sí, en verdad. Ahí está. Esta es la meta. Por esto es que lo que Dios está haciendo dentro de nosotros es un trabajo tremendo, porque Él está tomando lo débil, Él está tomando lo despreciado, Él ha tomado lo odiado, Él está tomando a aquellos quienes tienen problemas y dificultades, y ahora, a través del proceso de conversión y a través de esta clase de cambio de modo de vida dentro de nosotros, porque la forma que usted vive es desde dentro, sin importar lo que usted practica. Así entonces, Él está haciendo esto para convertirlo a usted. ¿A qué? ¿Cuál es la meta? Leámoslo nuevamente. Para llegar a ser perfectos, como su Padre en el cielo es perfecto. Ahora, ¿cómo puedo hacer esto cuando estoy en tal desorden? ¿Cómo puedo hacer esto cuando soy confrontado con tantos problemas? Mantenga el lugar aquí, porque estaremos volviendo. Vayamos a Filipenses al capítulo 3. Veamos cómo vamos a hacer esto. Por esto es que en otro lugar Jesús dijo: suficiente para cada día es el mal de este. Lo veremos en un momento. Pero aquí está lo que Pablo nos dice sobre cómo vamos a llegar a ser perfectos, cómo vencemos el pecado, cómo a través del Espíritu de Dios Él pone sus leyes en nuestras partes internas y en nuestra mente y corazón, y usamos esto como una motivación para cómo nosotros pensamos y hacemos y cómo actuamos y llegamos a ser. Vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, vamos a tener cosas que necesitamos vencer. Así que aquí está lo del apóstol Pablo, lo que él escribió en Filipenses 3. Ahora, tan lejos como el fariseo, él era tan perfecto como usted podría ser. Él era un hebreo de hebreos y de la más estricta secta. Ellos eran puntillosos. Él estaba así trabajando para el alto sacerdote. ¿Y qué hizo él? Bien, él consiguió garantías para arrestar y garantías para perseguir y encadenar y echar en prisiones a los cristianos. Él estaba fuera de allí, como usted recuerda, celosamente haciendo el trabajo del alto sacerdote, cuando Dios mismo le dijo: esto es suficiente, quiero a Pablo, voy a convertirlo. ¡Bam! Él fue noqueado a la tierra, humillado grandemente, instantáneamente. Como él miraba atrás en su vida y en cada cosa que él hizo, leámoslo en Filipenses 3:6. Filipenses 3, verso 6, dice: con respecto a celo, persiguiendo la iglesia, el más alto llamado del judaísmo en aquel tiempo, deshaciéndose de aquellos cristianos renegados. Sigamos. Con respecto a la justicia que está en la ley, sin culpa, sin falta. Nadie podía venir contra mí. Yo tenía todas mis filacterias llenas con las insignias de méritos de buenas obras, y tenía gran reputación. Así que esta era la justicia de los escribas y fariseos, de la que Jesús estuvo hablando. ¿Es este el amor hacia el prójimo? No. Este era odio hacia el prójimo. Pero esta era la justicia de los escribas y fariseos. ¿No era esto? Sí, en verdad. Así que note cómo Pablo observaba estas cosas. Permítame repetirle algo que Jesús dijo, si usted lo va a seguir a él. Él dice: cualquiera quien venga a mí y quiera vida eterna y no odie a su padre y madre. Esto significa amarlo a él más que a padre y madre. Sigamos. Hermano y hermana, esposo y esposa, hijos y tierras, y sí, su propia vida también, Él no puede ser mi discípulo. Y esto significa que usted no puede ser salvo. Así, aquí está como Pablo hizo esto. Note cómo él lo expresó. Leamos el verso 7. Aún las cosas que eran ganancia para mí, estas cosas las he contado como pérdida por el amor de Cristo. Tenemos que renunciar al mundo, tenemos que renunciar a las cosas en el mundo, porque aun como Juan escribió, no amar el mundo, porque las cosas en el mundo, la lujuria de los ojos, la lujuria de la carne y el orgullo pretencioso de vida, son todas del mundo y ellas no son de Dios. Todo esto era ganancia. ¿Qué tiene usted que renunciar? ¿Qué ha tenido usted que sacrificar? ¿Qué es lo que ha tenido que dejar atrás para servir a Cristo? Y recuerde esto. En el reino de Dios, en la consecución de esto, usted va a tener abundancia de lo mejor de cada cosa, espiritualmente y físicamente, para siempre. Así que necesitamos tomar la misma actitud que Pablo tuvo aquí. Cuando entendemos que Dios nos ha llamado, y como acabamos de leer, para llegar a ser perfectos como nuestro Padre en cielo es perfecto, en esta forma entendemos lo que necesitamos hacer. Así que él dijo que él las contó como pérdida. Leámoslo. Pero entonces, verdaderamente, cuento todas las cosas. Todas las cosas en el mundo, cada cosa acerca de lo que la gente pensó sobre él, todo el prestigio, todo el poder, toda la autoridad que le fue dada como un fariseo. Él dice, yo cuento esto como pérdida. Sigamos. Para ser pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesucristo mi Señor, por quien yo he sufrido la pérdida de todas las cosas y las cuento como estiércol, que pueda ganar a Cristo. Como ve, ahora podemos venir de los evangelios a las epístolas de Pablo y ver cómo Pablo los aplica. Esto es como usted llega a ser espiritualmente perfecto, creciendo y cambiando y venciendo y realmente amando a Dios el Padre y Jesucristo con todo su corazón, mente, alma y ser. Y luego usted puede llegar a estas clases de, odio usar la palabra actitudes espirituales, más bien pensamientos espirituales, los cuales forman las actitudes espirituales. Sigamos. Que pueda ganar a Cristo y pueda ser encontrado en Él. Y Jesús dijo en otro lugar, que si un hombre gana el mundo entero, pero pierde su vida, ¿qué tiene él? Nada. Sigamos. Y pueda ser encontrado en él, no teniendo mi propia justicia, la cual es derivada de la ley. Así como Jesús dijo, ahora su justicia debe exceder la de los escribas y fariseos. Sigamos. Sino esta justicia, la cual es por la fe de Cristo. Espíritu de Dios, fe de Dios, camino de Dios, la ley de Dios escrita en su corazón y en su mente. La justicia de Dios que está basada en fe. Esto es lo que Dios quiere. Continuemos. Y pueda ser encontrado en él, no teniendo mi propia justicia. No que lo que yo pienso está bien, no que lo que yo pienso es justo, no. Sigamos. Esta justicia, la cual es por la fe. Así como vemos en el verso 10, que pueda conocerlo a él. Y esto significa en la resurrección, usted pueda conocerlo a él como él es. Continuemos. Y el poder de su resurrección y el compañerismo de sus sufrimientos siendo conformado a su muerte. Es por esto que nosotros tenemos el bautismo, el cual es una muerte simbólica, pero usted tiene que ser fiel hasta el fin. Y siempre recuerde esto. Esto no es cómo usted comienza, esto es cómo usted termina. Pablo siempre guardó esto en mente. Sigamos. Si por algún medio puedo alcanzar en la resurrección de los muertos. ¿Qué es cada cosa que encontramos en las enseñanzas del Nuevo Testamento? Llegar a ser perfectos como su Padre en el cielo es perfecto. Alcanzar la resurrección. Alcanzar la justicia de Cristo. Aquellas son las metas espirituales, pero todas ellas están arraigadas en los evangelios, como los evangelios establecen el fundamento y nos dicen acerca del reino de Dios. Sigamos leyendo en el verso 12. No como pensé que yo había recibido. La resurrección no ha venido aún. Sigamos. O ya había sido perfeccionado. Porque la perfección toma lugar sobre el tiempo de vida. Y esta perfección requiere mucho trabajo de su parte y de parte de Dios con su espíritu, para moldearlo, para modelarlo, para ayudarlo. Continuemos. Pero estoy luchando. Ahí está esto. Nosotros debemos luchar, debemos ir adelante, debemos trabajar, debemos poner todo el esfuerzo que podamos. Así como Dios nos da el esfuerzo y nos da la fortaleza para hacerlo. Sigamos. Así que yo pueda también sujetarme en esto, por lo cual yo también estuve sujeto por Jesucristo. Hermanos, él dice, no me cuento yo mismo como habiendo alcanzado, pero esta única cosa hago. Esto es como nosotros somos perfeccionados espiritualmente, día a día, a través de nuestra vida entera. Leamos, olvidando las cosas que están atrás. Por esto es que, como veremos en un momento, con la oración diaria que Jesús nos dice para perdonar a nuestros deudores que pecan contra nosotros y pedir a Dios que perdone nuestros pecados diariamente. Y pienso que cuando usted hace esto, usted comenzará a entender las profundidades del engaño y mal que realmente acecha en los corazones y las mentes de cada uno de nosotros. Nosotros no somos diferentes que todos los otros seres humanos, excepto que Dios nos ha llamado y nos ha dado su Espíritu. Él nos está dando la oportunidad justo ahora. Sigamos leyendo. Olvidando las cosas que están atrás y extendiéndome a las cosas que están adelante. Esto es lo que necesitamos mirar. Por esto es que, como lo veremos, Cristo dice, buscar primero el reino de Dios y su justicia. Así que esto es algo, la enseñanza allí, ¿verdad? Ser perfecto, buscar el reino de Dios primero. Confiar en Dios en fe, mirarlo a Él en cada cosa. Sigamos leyendo en el verso 14. Yo presiono hacia la meta por el premio del alto llamado de Dios en Cristo Jesús. Siempre yendo adelante, siempre haciendo estas cosas, siempre haciendo lo que Dios quiere hecho. Continuemos. Así que permitamos a muchos, como sean perfectos, ser de esta mente. Esto es, como nosotros cumplimos la escritura, sé perfecto como su Padre en el cielo es perfecto. Y aquí también Pablo muestra el proceso por el cual nosotros vamos y lo hacemos esto. Ahora, aquí hay algo más, otra promesa. Leamos. Y si en cualquier cosa ustedes están en otra manera dispuestos, Dios, quien ha dado su Espíritu, revelará aún esto a ustedes. Así que usted puede cambiar, puede crecer, puede vencer, puede arrepentirse. Esto es lo que Dios quiere. Así que para todas estas cosas encontramos que Jesús estableció el fundamento en los evangelios acerca de cómo alcanzar el reino de Dios. Ahora, volvamos aquí a Mateo 6. No vamos a ir a través de cada verso aquí en el capítulo 6, pero iremos a través de aquellos que necesitamos para así poder entender lo que necesitamos hacer. Él habla acerca de orar, no parado en la esquina y haciendo eso para ser visto de hombres. Él dice, cuando ustedes oren, aquí está como nosotros debemos orar y debemos orar cada día. Entendamos esto. En oración, él habla acerca de repeticiones vanas aquí, pero una vana repetición es una que es una vez y otra vez y otra vez. Hay repeticiones necesarias, las cuales son estas, oraciones que aún necesitan ser respondidas. Usted continúa orando y continúa pidiendo día a día hasta que la respuesta venga. Así que él dice aquí, leamos pues en Mateo 6, en el verso 6. Mateo 6, verso 6, nos dice, pero ustedes cuando oren, entren en un cuarto privado y después de cerrar la puerta, oren a su padre quien está en secreto. Y su padre, quien ve en secreto, lo recompensará abiertamente. Porque Dios ha prometido escuchar sus oraciones. De hecho, las oraciones que vienen de los santos son el deleite del Padre. ¿Y por qué es que la gente tiene un tiempo difícil orando? ¿Tienen un tiempo difícil estudiando? Porque ellos realmente no entienden cuán importante esto es. Yo hablo a algunas personas y los veo a ellos de pronto una vez en años, tal vez dos veces en un año, y ellos mantienen diciéndome, bueno, usted sabe, he tenido el mismo viejo problema. Yo aún estoy teniendo un tiempo difícil orando. Yo aún estoy teniendo un tiempo difícil estudiando. Dios no va a descender y hacerlo por usted. Usted tiene que luchar para entrar a través de la puerta recta. Así que él dice, no usen vanas repeticiones. Este es un esquema como sabemos, y estos son los elementos los cuales son para estar en cada una de sus oraciones. Lo que me gustaría que usted hiciera es esto. Haga un estudio especial de la Biblia. Tome esta oración, la cual es llamada la oración del Señor. Pero esta no es la oración del Señor. La oración del Señor es en Juan 17. Este es el modelo para orar. Usted tome esta oración modelo y esboce todos los aspectos de esta y luego vaya y estudie los salmos. Y creo que usted va a ver. Ellos pueden no necesariamente seguir todos el mismo orden. Pero pienso que lo que usted va a ver es que todos ellos siguen el esquema, porque estas son oraciones de David a Dios, y eso es lo que necesitamos entender. Algunos salmos tendrán algunos de los elementos, y otros salmos otros de los elementos, pero cuando usted toma la imagen completa de todos los salmos contenidos en el libro de Salmos, ellos se ajustan en lo que Jesús dijo aquí. Leamos el verso 9. Por lo tanto, usted debe orar siguiendo esta manera. Nuestro Padre, quien está en el cielo, santificado sea tu nombre. Dios es santo. Eres recto. Eres verdadero. Eres perfecto. Eres un Dios de amor. Nos amas. Nos cuidas. Estás allí para nosotros. Nos oyes. Nos ayudas. Note la siguiente cosa que usted debe hacer. Leámoslo. Tu reino venga. Esa es la meta, ¿verdad? También esto significa el mando de Dios en su vida diariamente, viniendo desde Dios, donde el reino de Dios está ahora, hacia usted. Porque Pablo escribió a aquellos en Colosa que nosotros hemos sido transferidos del poder de Satanás, el diablo, al reino de su amado hijo. Así que esto tiene una aplicación personal para usted, así como orando continuamente porque el reino de Dios venga. Esta es la meta. Sigamos leyendo. Tu voluntad sea hecha. Esto significa en su vida, esto significa en el mundo. Sigamos. Sobre la tierra como en el cielo. Todo esto está siendo hecho de acuerdo a la voluntad de Dios, sin duda. Esto está pasando cada día. Sigamos. Danos este día nuestro pan diario. Esto no significa que nosotros no debemos vigilar y ser sabios y ver que hay tiempos cuando necesitamos tener más que tan solo la comida que necesitamos diariamente. Sigamos. Y perdona nuestras deudas. Y como él dice en Lucas 11, perdona nuestros pecados. Nosotros perdonamos a aquellos quienes pecan contra nosotros. Esto es parte de esto. Cada cosa que es necesaria para su crecimiento cristiano está establecida en esta oración. De hecho, usted podría tomar esta oración y usted podría también bosquejar Mateo 5, 6 y 7, ¿verdad? Sí. Así que esto es muy poderoso lo que Jesús nos está diciendo aquí. Sigamos. Como nosotros también perdonamos a nuestros deudores, y guíanos no a tentación, no guiarnos en pruebas y tentación. Por esto es que usted necesita tener sus pecados perdonados. Y no es interesante que nosotros pidamos perdón, así nosotros no seremos guiados en tentación, porque no nos hemos arrepentido. Así que si usted se arrepiente, usted no va a ser guiado dentro de prueba. Pero si usted no se arrepiente, usted puede ser garantizado que va a tener una prueba, sin duda. Sigamos. Pero rescátanos del malvado. Puede poner en su margen Efesios 6, Primera de Pedro 5, Santiago 4. Resistir a Satanás el diablo en la fe, y él huirá de ustedes. Así, rescátanos. Necesitamos ser rescatados. No tan solo sálvanos, esto es, rescátanos. Mientras estábamos haciendo el video, hubo un accidente de avión frente a la costa del este de África y hubo una niña de 14 años quien sobrevivió. Y la cosa que fue muy sorprendente fue, ella no sabía nadar, pero ella se aferró por 30 horas a una pieza del avión estrellado. Ella fue rescatada. Ahora, vea en su vida, en relación a salir del mundo y fuera de Satanás el diablo, que usted necesita ser rescatado. Esto es lo que dice allí en Colosenses primero, que Dios el Padre, Él mismo, nos ha rescatado de Satanás el diablo. Entonces, note cómo la oración termina, justo como leímos en Filipenses 3. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. Así nosotros comenzamos con el reino y terminamos con el reino, ¿correcto? Todas estas cosas son fundamentos básicos para nosotros, para saber a dónde necesitamos mirar, cómo necesitamos colocar nuestras vidas, cómo necesitamos vivir nuestras vidas. Y Cristo estableció esto para nosotros, ¿verdad? El resto de la Biblia acuerda con esto. Sigamos leyendo en el verso 14. También hay algo para recordar y necesitamos entender esto una vez y otra vez y otra vez. Leámoslo. Porque si usted perdona a los hombres sus ofensas, su Padre Celestial también los perdonará a ustedes. Pero si usted no perdona a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. ¿Por qué? Porque usted debe llegar a ser perfecto como el Padre quien está en el cielo. Algunos seguramente dirán, bueno, ¿y qué si ellos no vienen a mí y se arrepienten ante mí? Usted siempre esté en una actitud lista para perdonar, y pídele a Dios para perdonarlos, de pronto Dios los alcanza y toca sus corazones. Pero, ¿por qué Dios espera que usted haga esto? Porque usted quiere que Dios perdone sus pecados, ¿verdad? Sí, en verdad. Nunca escuché a alguien decir, yo no quiero que Dios perdone mis pecados, pero aquella persona que está allí, nunca la perdonaré. Estoy hablando acerca de personas en la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si su rencor está en su mente, este carcome y quita el carácter espiritual que usted ya ha construido. Este lo destruye porque usted está siguiendo el camino de Satanás, el diablo. Así que mejor perdone. Dios lo perdonará. Recuerde lo que él dijo concerniente a si usted tiene algo contra su hermano. Si usted tiene negocios sin terminar, tome cuidado de ellos. Dios lo bendecirá por esto. Ahora, él habla acerca de ayuno. No haga como los hombres para que usted esté ayunando para hombres. Él dice, lave su cara, unja su cabello y ayune para Dios en secreto. No tenga tesoros en la tierra, sino tenga tesoros espirituales en el cielo y su recompensa está llegando. Ahora continuemos en el verso 22. Verso 22 dice, la luz del cuerpo es el ojo. Esto es absolutamente una verdadera declaración que Jesús dio. Usted observe a aquellos quienes son proveedores de mal, y sus ojos son oscuros y malos y odian. Alguien que tenga amor, alguien que tenga amabilidad, alguien que tenga esperanza, sus ojos están vivos y alerta, tanto como en salud como en la enfermedad. Así que el ojo refleja cada cosa en su cuerpo entero, su actitud, su salud, sus pensamientos. Usted ni siquiera tiene que proyectar sus pensamientos, porque todo está reflejado en sus ojos, porque esto está directamente conectado a su mente. Sigamos leyendo. Por lo tanto, si tu ojo está firme, tu cuerpo entero estará lleno de luz. Y esto también es verdadero en esta forma, que si usted tiene buenos pensamientos y si usted se está deshaciendo de los malos pensamientos de su mente y del odio y de la ira y de la amargura, usted va a ser más saludable. Esto es un truismo. Ahora, Jesús hace la comparación espiritualmente. Leámoslo. Pero si su ojo es malo, su cuerpo entero estará lleno de oscuridad. Por lo tanto, si la luz que está en usted está en oscuridad, ¿cuán grande es esta oscuridad? El más grande par que va a pasar serán la bestia y el falso profeta, llenos de maldad. De sus bocas salen mentiras una tras otra, llenos de oscuridad. Ahora, entonces, él termina esta sección aquí diciéndonos algo que es muy verdadero. Usted no puede ser de doble ánimo. Como Santiago dijo, cualquiera quien es de doble ánimo es inestable. Así que de pronto al vencer alguno de los problemas que usted ha tenido, de pronto usted necesita preguntarse si aquellos problemas que han estado por mucho tiempo, he realmente deseado vencerlos completamente o he querido guardar alguno de ellos cerca de mi corazón. Me deshago de los obvios que la gente ve, pero en mi corazón y mente no me deshago de todos ellos. Aquí es el principio. Aquí está lo que Jesús dijo. Leámoslo. Ninguno, esto significa absolutamente nadie, ninguno es capaz de servir a dos maestros, porque odiará a uno y amará al otro, o se sujetará a uno y despreciará al otro. Usted no puede servir a Dios y a Mamón. Ahora, Mamón significa las cosas que están en el mundo, riqueza, orgullo, prestigio, todo esto. Eso también significa la adoración de la gente. Esto también significa poner cualquier cosa antes que Dios. Usted no puede hacer esto. Tenemos que ser de una sola mente, para Dios el Padre y Jesucristo. Usted no puede servir a dos maestros. Entonces, él dice, sigamos leyendo. No estén ansiosos acerca de su vida, como qué comerán y qué beberán, ni acerca de su cuerpo, como qué vestirán. ¿No es la vida más que comida y el cuerpo más que vestido? ¿Cómo va usted a vivir? Esto no significa que usted no salga y trabaje y no haga las cosas que Jesús dijo, porque Proverbios dice, si usted no trabaja, usted no comerá. Así que usted tiene que trabajar, tiene que proveer por su familia, tiene que proveer para usted mismo, tiene que proveer para otros, tiene que hacer como Dios desea. Pero lo que él quiere que usted entienda es, Dios va a ayudarlo en cada una de estas cosas. Y cada vez que usted salga y vea una bella flor, como él habla acerca de los lirios del campo, que aún Salomón en toda su gloria no fue vestido como aquellos. Pero si Dios toma cuidado de aquellas pequeñas flores, las cuales están aquí hoy y se van mañana, echadas en el horno o el calor del sol, ¿no cuidará él de usted? ¿No proveerá él para usted? Sí lo hará. Esto es lo que él dice aquí. Leamos el verso 31. Después él dice, oh ustedes de poca fe, por tanto, no estén ansiosos, es decir, no estén preocupados, no estén frustrados. Sigamos diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Dios tomará cuidado de esto, de una u otra forma. Usted tiene que ir a trabajar y mirar, usted tiene que ir a encontrar todo esto, pero usted hace esto con la bendición de Dios. Usted haga así pidiéndole a Dios que lo ayude y lo prospere en esto. Continuemos. Porque las naciones buscan todas estas cosas. Sí, ellas quieren todo, pero no quieren a Dios. Este es otro buen ejemplo de que usted no puede vivir en pecado y no puede vivir en religión y esperar las bendiciones de Dios. Sigamos. Y su Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Pero en cuanto a ustedes, aquí está la instrucción final, resumiendo esta sección. Leamos. En cuanto a ustedes, aquí está lo que ustedes deben de hacer. Leámoslo. Busquen primero. Esto significa buscar y seguir buscando. El reino de Dios y su justicia. No la justicia de una religión o la justicia de los escribas y fariseos, sino la justicia de Dios. Continuemos. Y todas estas cosas le serán añadidas en la proporción que Dios ve que usted necesita. Continuemos. Por tanto, no estén ansiosos acerca de mañana, porque el mañana tomará cuidado de las cosas de sí mismo. Suficiente para el día es el mal de aquel día. Hay cosas que toman lugar cada día en las que necesitamos trabajar y vencer, problemas que surgen que no esperamos. Así que no se preocupe acerca de mañana y no se preocupe acerca de ayer. Tome cada día, día por día. Sirva a Dios, ame a Dios, guarde sus mandamientos, crezca en las cosas que Jesús dijo aquí. Busque primero el reino de Dios y su justicia. Luego, cada cosa le será añadida, especialmente en la resurrección.